En los próximos minutos os voy a sorprender. Ya sé que a menudo el programa lo hace, por lo menos a mí me sorprende, pero esto va a ser interesante. Antes una anécdota. En 1982, un jovencísimo Henry Thomas se presentó al casting para interpretar el personaje de Elliot en la oscarizada E.T., el extraterrestre. En una de las pruebas, Steven Spielberg planteó al joven intérprete la siguiente situación. Un enviado del gobierno llega hasta la casa familiar de Elliot para informarle de que saben que tiene un extraterrestre escondido, un entrañable marciano con el que el niño ha trabado una preciosa amistad y que se lo tienen que llevar para estudiarlo. Míralos ahí, hablando en inglés, que se oye así también la voz del niño diciendo que no, que él lo que quiere es que le devuelvan el marciano. Steven Spielberg no necesitó más que esta prueba de cámara, que puede encontrarse fácilmente en internet, para confirmar que había encontrado al protagonista. Años después, el actor confesó cómo había logrado transmitir en cámara el dolor y la emoción del personaje ante la inminente pérdida de su amigo espacial. Su perro había muerto unos meses antes y él simplemente había recordado la pena que le había causado su pérdida. Ay, mi gata, los que hemos tenido mascotas conocemos la alegría que proporciona formar parte de su vida y el dolor que produce tener que decirles adiós. Os decía que os iba a sorprender, pues nuestra siguiente invitada ha indagado mucho en esta preciosa relación que llega a establecerse concretamente entre perros y amos desde hace milenios. Y la conocéis muy bien, porque ha escrito bestsellers extraordinarios como Dime quién soy, El niño que perdió la guerra, Dispara, yo ya estoy muerto, y aquí tenemos a quien ha vuelto a las librerías, doña Julia Navarro.
Bueno, y a esos micrófonos contigo, porque lo recuerdo esa época que estuve trabajando aquí como una de las épocas más divertidas de mi vida, porque lo pasábamos fantásticamente bien con
la verdad es que el destino nuestro, eso te iba a decir, el destino de Julia, sí, y mío en este caso es muy triste, porque formábamos un cuarteto
con Pilar Cambra, con
Gustavo Villapalos, y están los dos fallecidos y además, sí, jovencísimos, o sea que bueno, es una pena,
pero siguen estando ahí porque lo seguimos recordando.
Es verdad. Y además estarán velando por nosotros. Gustavo poniéndose pútrido en el cielo. Ya en su funeral se eligió como lectura esa en la que prometen en el cielo buenas viandas y buenos vinos. Y Pilar Cambra con esa naturaleza maternal, que seguro nos tiene en cuenta. ¿Tú has visto E.T., Julia?
Vi E.T. y lloré muchísimo con E.T.
Sócrates decía que el perro es un filósofo porque es capaz de distinguir amigo de enemigo. A veces subestimamos la capacidad de los animales.
Yo creo que la subestiman los que nunca han estado acompañados por un animal.
¿Te acuerdas cuando, yo creo que era Antonio Burgos, hablaba de sus gatos y de los caracteres de cada uno de ellos y de cómo le despreciaban? Porque ellos, los gatos, son del todo distintos a los perros. El gato es el que manda y cree que manda y que tú estás a sus órdenes. Tú conoces bien el dolor que genera la pérdida de un peludo, de un perro. De hecho, lo mencionas, ¿no? Cuéntanos quiénes eran Tiffis y Argos.
Bueno, Tiffis era un maravilloso pastor alemán. Que era de mi hijo. Cuando Alex era pequeño le gustaban los perros grandes, entonces Tiffis llegó a casa y nos acompañó durante 14 años. Murió de un infarto en un verano tórrido de Madrid, un golpe de calor. Su pérdida fue terrible, pero murió en el hospital porque cuando se puso malo lo llevamos a un centro veterinario. Por tanto, yo no le vi morir. Pero Argos, que vino después, también era un pastor alemán, también era de mi hijo, aunque los peludos que son de los hijos al final
son de la familia,
son de las madres.
Entonces, exacto, más bien. Entonces, al final acaba uno sacándolos.
Sí, y cuidándole, y tanto Tiffis como Argos Me han acompañado todos estos años en los que yo escribo novelas. Ellos se han sentado a mi lado y yo les iba contando, oye, ¿qué hago con este personaje? ¿Me lo cargo?
¡Ay, qué bueno!
¿Lo dejo seguir? ¿Qué hacemos con este otro? Entonces, siempre que me preguntaba a alguien, bueno, ¿con quién comentas tus novelas? ¿Alguien lo sabe? Digo, sí, siempre decía la verdad. Tifis lo sabe todo, Argos lo sabía todo y ahora Barbie lo sabe todo.
¡Anda, Barbie! O sea, ahora es perra.
Ahora sí, cuando murió Tifis, al cabo de unos meses, adopté una perrita que se llamaba Barbie.
Se llamaba de origen así.
Sí.
Porque es un nombre un poco hortera, no te pega nada.
¿Ves? Tú como los demás, pues no, reivindico a Barbie.
¡Ah, y reivindico sí! ¿A ti te mola, Barbie?
Me encanta. Y todo el mundo intentó, pero tú no puedes tener una perrita que se llame Barbie. Y yo, ¿por qué? Pues tú eres feminista, sí. Y entonces,
bueno, eso ya me
digo,
parece
a ver, o sea, decirme, darme un argumento por qué ella no se puede llamar Barbie y por qué no puede estar conmigo. Entonces, además desafío a quien quiera a que hablemos sobre feminismo, ¿no? Y pienso que las personas que no les gusta ese nombre, en el fondo son ellas las que tienen el estereotipo en la cabeza. O sea, Barbie, ¿no? Barbie se llama Barbie, es feliz de ser Barbie y además para facilitar a todo el mundo va de rosa chicle. La compré un collar y una cadena rosa, jersey rosa.
¡Ay, tiene, por favor, qué gracia!
Tiene todo rosa, impermeable rosa y bueno, y ahí estamos Barbie y yo dispuestas a defendernos de los feminismos.
Yo soy muy contraria al impermeable en el perro porque digo siempre
que se moja.
Ya, bueno, y tiene una grasa en el pelaje que le
pertrecha. No, se constipan.
Ah, se constipan.
Sí, y además luego cuando llegan a casa están titiritando. Con Argos no tenía, ni Tifis tampoco, ni otros perretes que han compartido nuestra vida. Pero Barbie es mini, es muy pequeñita.
Y no tiene recursos.
Y no, y viene de una vida complicada y entonces yo la cuido. Y además es que le compré las cosas rosas porque me encanta fastidiar, Cristina. ¿Para
ves,
qué
ahí
te
sí
voy
que
a
te,
engañar?
Ahí sí que te me reconozco contigo. Está por aquí Elsa González. Buenos días, Elsa González.
Buenos días. Si Julia Navarro no es feminista, venga, Dios lo vea. Pero además puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, de rosa, de verde o de naranja, como alegras la vida que vienes hoy, ¿eh? Sí. El otoño.
Bueno, los nombres de Tifis y Argos, además, merecen un comentario. Tienen que ser de Fermín, efectivamente.
Claro.
No podían ser de otro modo, porque cuenta.
No, los puso Fermín. Tifis, el nombre de Tifis. Tifis fue el piloto de la nave Argos, que fue en busca del vellocino de oro, ¿no? Y él, cuando era pequeño, tuvo un perro, se llamaba Tifis, y entonces, pues cuando Tifis llegó a casa, que todavía no tenía nombre, le puso Tifis y Argos. Bueno, Fermín es un gran conocedor del mundo clásico, de la Ilíada, de la Odisea, y aquel perrete que le puso las patazas, aunque era muy pequeñito, tenía 3 meses encima, y de alguna manera los perros siempre te eligen, ¿eh? Es decir, no los eliges tú. En aquella camada de perretes fue él que se acercó y entonces Fermín decidió que se llamara Argos. Y a mí me pareció bien porque cuando yo era pequeña y me regalaron una versión infantil de la Odisea, a mí el pasaje que más me conmovió no fue ninguna de las aventuras de Ulises. Lo que más me tocó el alma fue la llegada de Ulises a Ítaca, que el único que le reconoce es Argos, y además de la emoción, Argos en ese momento que le había esperado tantos años, pues le da un infarto, le da un chufluf y se muere. Y a mí aquel pasaje que me había emocionado y me había conmovido tanto, y que yo lo había hablado muchas veces con Fermín, pues yo no sé si lo decidió por eso o por qué, pero Argos se llamó Argos y fue un amigo fiel y leal. No hay amigos más fieles, más leales, que nunca te van a pedir nada y te lo van a dar todo, como son los perretes.
Ha habido otros autores, por ejemplo Elisabeth von Arnim, ¿no? Que
sí,
han escrito libros deliciosos sobre sus mascotas, y realmente es que son obras muy personales. ¿Te ha costado escribirla?
Me ha costado mucho escribirlo, Cristina, porque cuando Argos, el año pasado en Semana Santa, Argos ya estaba muy enfermo, estaba tetrapléjico, no andaba, ya había dejado, no quería comer, ya no quería beber, estaba sufriendo muchísimo. Pero yo me empeñé en que tenía que seguir viviendo. No me resignaba a que se fuera. Y me pasé aquella Semana Santa visitando hospitales, veterinarios, centros veterinarios, con la esperanza de que alguien me dijera, no te preocupes, que Argos va a salir de aquí dando saltos. Pero en todos los lugares me decía, mira, no se puede hacer ya nada, lo único que podemos hacer es ponerle suero, dejarle aquí tranquilo y que se vaya yendo poco a poco. Pero yo, no, Argos tenía que vivir. Hasta que al final una veterinaria me dijo, él se quiere ir, déjale que se vaya. Entonces yo, que tú me conoces, Cris, y sabes que a veces creo que tengo las cosas muy claras, yo creía que era partidaria de la eutanasia. Pero ay, amiga.
Ahí te diste cuenta.
Tomar la decisión de que a Argos le pusieran la inyección me produjo un desgarro interno tan grande, un desgarro porque era que se tenía definitivamente que ir y también porque yo estaba tomando una decisión.
Exacto.
Y eso me produjo un desajuste emocional enorme. Y cuando ya se murió en mis brazos, yo le decía cosas, le abrazaba, le besaba, pero me sentía muy culpable.
Fíjate, si esto ocurre con las mascotas, como con las personas, ¿no? Que la vida no es nuestra. Son decisiones que no son adecuadas, no corresponden. Qué duro, ¿no? Elsa, ¿qué querías tú preguntar a Julia Navarro?
Tener un animal en casa, un perro en concreto, como implica una personalidad especial de su dueño, de su dueña.
No lo sé. Ellos tienen su propia personalidad. Entonces tienes que aprender a vivir con un ser vivo que tiene su personalidad. Que tiene todos los perretes que nosotros, que yo siempre he tenido perretes en casa, todos son distintos. O sea, no solamente
no,
los
no,
gatos,
son diferentes,
sino todos tienen una personalidad diferente,
sí, sí, sí.
Y además te la hacen sentir y te la hacen notar. Ellos te ponen sus límites a la hora de recibir mimos y cariños, decir. Todos son diferentes. ¿Te hace diferente vivir con un perrete? Pues yo creo que sí, Elsa. Yo creo que sí. O sea, te hace ver la fragilidad de la vida de un ser que te acompaña, que te quiere, que te lo da todo. Yo lo que más echo de menos, siempre lo hablamos Fermín y yo, es que no hablen. Es decir, que no hablen porque realmente
casi es que te comunicas con ellos.
Yo me comunico con ellos, pero hay un momento en el que, claro, yo cuando ellos te miran, dices, sé lo que estás pensando, pero dímelo, necesitas que te lo digan. Y eso es lo que yo echo de menos. Pero yo creo que cuando tienes un perrete, te ayuda, es un buen compañero de vida. Si ahora salimos a cualquier parque, a cualquier lugar, veremos a muchas personas mayores que están solas, porque bueno, pues ya no tienen a su mujer, no tienen a su marido, los hijos se han ido, los nietos les visitan una vez a la semana o cuando pueden, y sin embargo encuentran en ese perrete o en ese gatito o en el animalito que sea un compañero de vida.
Y un estímulo vital, ¿eh?
Sí.
Porque hay que ver, incluso con tetrapléjicos y con personas, la alegría que puede constituir una mascota, lo mucho que ayudan a los discapacitados y en la vida ordinaria, cuánto te ayuda al salir varias veces a andar. Porque habría muchas personas que se abandonarían.
Hay muchas personas mayores que al salir con sus perretes, pues de repente pues conocen a la gente del barrio, del parque, y hay unas horas al día donde ya sabe que va a estar con esas personas. Y luego los perretes están ayudando mucho también por ejemplo, a niños con autismo. Es decir, son unos compañeros estupendos para ayudar a niños o a personas que tienen dificultades.
Y para generar, yo creo, que una responsabilidad
activa. Por supuesto.
Oye, los chavales son un elemento educativo. Oye, cuéntanos la historia de Curro, porque esto es impresionante.
Bueno, Curro, yo era jovencita, trabajaba por la noche, y una de esas noches que salí muy tarde de la redacción, volví a casa. Y bueno, pues un tipo así como con muy mala pinta y yo creo que con malas intenciones se dirigió hacia mí, y de repente un perro que yo había visto así de paso, que estaba el pobre hecho lleno de pupas, cojeaba, tenía un ojo así como un poco a la virulé, estaba hecho un desastre. Se puso entre el tipo ese y yo y empezó a ladrarle. Entonces el otro, yo creo, se asustó, debió pensar, como este perro me muerda, me va a pegar algo. Y se marchó y me dejó. Entonces yo cogí a Curro, bueno, le empecé a llamar Curro, me lo llevé a casa.
¿Lo curaste?
Mi madre se quedó, pero mi madre era buenísima. Dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es bañarle y curarle. Le curamos las dos, porque era de madrugada, como pudimos, le bañamos, le curamos. Y al día siguiente ya le llevamos al veterinario y se quedó muchos años hasta que se murió en casa.
Qué bonito, ¿eh? Qué valiente. Me
no,
encanta.
¿Por qué? Pero,
no, qué valiente el perro.
El perro fue muy valiente y muy generoso. Mm.
¿Y cómo se daba cuenta que aquello era un maleante, ¿eh? Porque
sí,
eso lo perciben. Oye, sí, ¿qué diferencia los animales cuando nosotras éramos pequeñas y ahora, ¿eh? ¿Vosotros os acordáis en los pueblos, las perrerías, nunca mejor dicho? ¿Os acordáis esos animales que les ataban latas en el rabo, sí, que les, sí, prendían fuego?
Oye, que... Cris, pero Cristina, eso sigue sucediendo, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees? O sea,
tú vete cualquier verano por cualquier carretera española y verás muchos perros abandonados.
Abandonados, sí, pero un ensañamiento cruel, hasta sacarles los ojos, prenderles fuego.
Claro, eso es horrible. Uy. Pero yo te voy a decir una cosa. Hace unos días yo estaba en un cajero sacando dinero y Barbie estaba a mi lado. Y de repente Barbie la oigo hacer un quejido. Me vuelvo para ver porque es una perrita tan buena, qué es lo que la pasa. Entonces había un niño que la estaba dando con su juguete en la cabeza.
Pero pequeñajísimo.
Sí, pero si ahora viene un niño y te da con un vaso en la cabeza...
Y aunque el padre niño y la madre no reaccionaban.
Y le dije, pero bueno, ¿qué haces? Y entonces la madre me dijo, pues está jugando, es solo un perro.
Ah, qué bonito.
Entonces yo dije, bueno... este niño terminará siendo un niño violento y no me extraña cuando usted tiene esa respuesta. Y entonces, bueno, me puso verde y me dijo que era un perro y que no tenía ninguna importancia y que a ver qué iba a ser más importante, si mi perro o su niño.
En lugar de educar al niño.
Exactamente. Por eso te quiero decir que todavía hace falta educación, Cristina.
Desde luego.
Tal vez al revés, el esmerarse excesivamente y casi personalizar, digo, como humano, humanizar al perro, ¿nos pasamos?
Eso es uno de los debates que hay ahora mismo, Elsa. ¿Se está humanizando a los perretes? Yo no creo que se esté humanizando. Yo lo que creo es que hay gente que está sola y que entonces esos compañeros de vida que son, pues les dedican todo su afecto y todo su mimo. Yo, hombre, lo de llevar a un perrito como si fuera un bebé en el carrito, salvo que el perrito esté enfermo o no pueda andar o lo que sea, pues no lo veo.
Claro. Evidentemente. Y más cosas, por ejemplo, toda la industria de perfumes carísimos para animales.
Ah, bueno, sí, bueno. Pero eso es una ridiculez, ¿no? Todas estas influencers que a sus perritos, sí, les ponen lazos y les hacen la manicura y esas cosas.
Pero que hay unas necesidades, bueno, más en el mundo que no permiten eso, que eso es una obscenidad.
No, y además, casi una falta de respeto.
Y además
al
ellos
perro
no quieren que les eso hagan es, eso. O sea,
es,
para empezar, ellos no quieren que les hagan. Que les hagan eso.
Claro, un perro es un perro y un gato es un gato. O sea,
no, son seres vivos a los que hay que tratar con respeto. Mm. Pero, evidentemente, un perrete no necesita que le hagas la manicura. Mm. ¿No? Entonces, sí, y ahora hay muchísimas marcas de lujo donde tienen accesorios para perretes a unos precios que dices, pero bueno, ¿nos hemos vuelto locos? Pues sí, nos hemos vuelto locos.
Julia, durante años disfrutaste viendo las corridas de toros y ahora dices que no te gusta hacerlo. ¿Qué ha cambiado?
Pues seguramente la conciencia de el sufrimiento, ¿no? Es decir, yo cada vez soy, no sé, aguanto menos el sufrimiento ajeno. Es decir, cualquier ser vivo al que se le inflige un sufrimiento absolutamente innecesario, pues me rebelo contra eso. Entonces, claro, ahí vivo una contradicción. Pero bueno, yo ya sabes que soy un saco de contradicciones.
Qué bonito eso, ¿verdad? Ser, hay que vindicar la contradicción. Ahora todo tiene que ser sí, blanco o negro. Sí. ¿Con Ucrania o con Rusia? ¿Con Putin o con Trump?
Oye, ¿me dejas decir una cosa de Ucrania?
Sí, claro.
Ahora que has nombrado Ucrania, hay una cosa que me preocupa mucho y es el vivir en una sociedad en la que nos entusiasmamos por una causa y luego la abandonamos. Y en estos momentos, la causa de Ucrania, que es un país invadido y un país que ha sacrificado a dos generaciones de jóvenes, ya está pasando no a un segundo lugar. O sea, ya no ocupa las portadas, ni se abren los informativos. Y eso me preocupa, vivir en una sociedad tan banal, una sociedad que las noticias tan importantes como esas son simple consumo.
Es que son simple
Así
consumo.
Que no nos olvidemos de Ucrania,
y son
por
etiquetas
favor.
De bandos, porque al final yo lo que percibo es que no entramos en un diálogo racional sobre las causas, sino que nos ascribimos a un bando u otro para ganar identidad propia. En el fondo es un problema incluso psiquiátrico. Y estamos ahí cada uno en nuestro bando, por supuesto jamás cambiamos de ninguna idea.
Ah, no, perdona Cristina, yo sí.
Sí, yo también.
O sea, yo no tengo ningún problema.
Pero reconocerás que no es frecuente.
Bueno, no es frecuente, pero yo creo que la gente que es insegura es la gente que más se reafirma en yo pienso esto y de aquí no me muevo. Pues mire, yo soy un ser pensante y si hay un argumento o hay una circunstancia o hay algo que me hace, pensar y hacer un nuevo planteamiento, yo no tengo ningún problema. Es decir, me parece una soberbia infinita eso de yo nunca he cambiado de opinión. Pues eso estoy un idiota.
Totalmente.
Pero abandonar causas como lo que está ocurriendo en Ucrania.
Yo estoy hablando
desde
además desde un punto de vista humanitario. Es decir, aquí pasamos de un día que nos conmovemos y al día siguiente sigue muriendo esa gente. En Ucrania hay otra causa que a mí me tiene sublevada, que es lo que está pasando en Sudán, donde hay miles de muertos y a nadie le importa. Eso sí que no.
O en Nigeria.
Eso no abre informativos. ¿No?
Nada. No le importa a nadie. Bueno, vamos a dejar aquí el libro, aunque vamos a seguir en la tertulia con los nombres de mascotas, porque para Navidad, sin duda, cuando ellos se van de Plaza y Janes de Julio Navarro, va a ser una delicia. El libro es mucho más, porque muchísimos famosos e intelectuales y gente interesante ha tenido sus perros y sus animales.
Y perros héroes. Ha habido perros que han sido condecorados por sus acciones en situaciones bélicas. Es que los perretes han sido compañeros del hombre al principio de los tiempos. Y déjame que les diga una cosa a los oyentes. Si alguno tiene la tentación de maltratar a un perro, que sepa que no va a ir al cielo.
Pues
que ya los antiguos persas, los zorotrastistas, decían que todo aquel que maltratara a un perro iría, cuando muriera, a la casa de las mentiras.
Así dicen que los psiquiatras que es signo de psicopatía.
Qué bonito, ¿verdad?
Pues es que ¿sí? Julia recorre desde el galgo de Don Quijote hasta la historia de Colmillo Blanco, pasando por la relación de Pío Baroja con Jock, de Unamuno con Reno, de tantos y tantos que han tenido sus mascotas. Y el suyo es un relato delicioso que va mucho más allá de sus consideraciones personales, ¿no? Pasa por los héroes, como decía ella, los perros de guerra y los perros que han formado parte hasta de la historia del arte. Ese famosísimo perro semihundido de Goya, que es un verdadero enigma y una cosa preciosa, o el perro de los Arnolfini de Van Eyck, ¿no? O los perros de Tiziano. O sea, realmente es un libro delicioso que entra en la historia del arte, en la historia de la humanidad y que es un regalo preciosísimo. Julia Navarro, qué gusto.
Cristina, qué contenta estoy de verte.
Quédate a la tertulia sobre los nombres de animales. Quédate.
Me voy, que tengo que sacar a Barbie.
Ah, que sacas a Barbie.